¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán, ella es directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Jessica, gracias por acompañarnos.
Hola Salvador, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes.
Muchísimas gracias Jessica y si te parece bien, vamos al análisis. Esta semana se publicaron varios datos importantes que nos ayudan a continuar definiendo un poco los efectos del confinamiento, ¿no es así, Jessica? Los efectos que tiene tanto el confinamiento de la pandemia como la reapertura que se da en varias áreas del mundo.
Exacto, Salvador. Una cosa importante de tomar en cuenta para analizar estos datos es que las distintas economías van a un paso diferente. Así vemos a China, que ya se está recuperando, Estados Unidos, que empieza a hacerlo. También nosotros, por ejemplo, como economía en Latinoamérica, que si bien ya estamos empezando a reabrir ciertas actividades, todavía pues hay mucho mayor nivel de confinamiento, etcétera. Entonces, eso es importante para poner en perspectiva los datos. Y en particular, datos importantes que salieron esta semana son de producción industrial y de ventas a minoristas. Estos te dan información tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, es decir, cuánto está produciendo la economía y cuánto se está consumiendo, sobre todo a raíz de estas reaperturas graduales. Entonces, el primer gran grupo de indicadores es el de China. Estos se publicaron el domingo por la noche. La producción industrial tuvo un crecimiento en sus principales rubros, manufactura, minería, la producción, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con electricidad, el suministro de agua, etcétera. Este crecimiento fue 4.4% en términos anuales y también por su parte las ventas minoristas tuvieron una contracción. Esta contracción fue de 2.8%, igual año contra año, y lo que nos muestra esto entonces es que ya una parte de la economía se está recuperando, estamos viendo producción, seguramente hacia adelante conforme otras economías empiecen a reabrir, pues también las exportaciones de China a esos países van a impulsar la producción, pero por el lado del consumo todavía vemos caídas mucho menores evidentemente a lo que habíamos registrado en los meses, por ejemplo, de abril. Estos son datos de mayo los que se están publicando, pero eso sugiere que todavía podría haber preocupación hacia adelante, ¿no? El consumo podría estar siendo detonado por los paquetes de estímulo muy agresivos que envió China, o sea, que estuvo liberando, o también tendríamos que estar viendo cómo todo el tema de COVID, los posibles nuevos brotes, algunos cierres que se están volviendo a dar en la economía china de ciertos sectores, sobre todo en la capital, permean en particular en la confianza del consumidor, porque esto también va a determinar mucho que, a pesar de que se va a la economía, pues la gente realmente salga a gastar. Entonces, estos datos que salieron el domingo, prácticamente el mismo grupo de datos salió para Estados Unidos unos días después, y lo que preocupaba era también ver esta misma dinámica, es decir, de ya la actividad, la producción mejorando, pero todavía el consumo flojo, o algo que podría sugerir, en lugar de que los consumidores estén saliendo a gastar, realmente lo que está pasando es que pues están usando los estímulos. Y bueno, para el caso de Estados Unidos, la producción industrial repuntó menos de lo esperado, pero repuntó. Todavía se encuentra en niveles por debajo de lo que había, por ejemplo, en febrero. Vemos como la capacidad utilizada de la economía en su conjunto está todavía al 65%, que es un nivel bajo. Si nosotros viéramos prácticamente toda la capacidad instalada en la economía estadounidense, máquinas, equipo de transporte para producir, solo el 65% de ella está siendo utilizada en este momento, y un impulso importante fue dado por todo el sector de producción de automóviles, que fue de los primeros que se reactivó. Por su parte, las ventas a minoristas estuvieron muy bien, de hecho mucho mejor de lo esperado, probablemente porque los consumidores estadounidenses tenían esto que se le llama demanda pendiente o pent up demand. Si bien todavía están estos niveles de gasto en esta parte de ventas minoristas por debajo de lo que se había observado previo a la pandemia, pues este de nuevo fue un dato que fue una buena noticia, repuntó, los mercados lo recibieron con gusto y a pesar de ello, pues continúan las preocupaciones. Recordemos que en este contexto, ¿qué va a pasar hacia adelante? Todavía es muy incierto si va a haber segundas olas de contagio, si va a haber que echar hacia atrás algunas reactivaciones económicas, y de manera importantísima aquí es cómo van a cambiar los patrones de consumo, si la gente va a estar temerosa de salir a gastar o no, y aquí de manera importante pues vamos a ver qué es lo que sucede con la parte del ahorro en la economía que ha estado aumentando en particular para Estados Unidos recientemente.
Una cosa que también observamos fueron movimientos adicionales por parte de bancos centrales centrales. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de esto?
Sí, hemos seguido viendo que los bancos centrales continúan con sus calendarios de toma de decisiones. La Fed tomó decisión hace un par de semanas y una cosa muy importante es que en los mensajes que Jerome Powell, su presidente, ha estado dando tanto al Congreso como al público en su conferencia de prensa es que pues, las tasas de interés van a seguir en los niveles actuales, que prácticamente están en su cota inferior, en cero, por arriba, en niveles, digamos, no negativos. De hecho, no se espera, al menos por el momento, que la Reserva Federal entre en ese terreno de mover las tasas a niveles negativos, pero el apoyo en términos de tasas bajas por mucho tiempo, incluso hasta más allá de 2022, está presente. Y todo este paquete de compra de activos, de apoyo a activos que nunca antes había comprado la Fed, como corporativos, ayuda a fondos de inversión, etcétera, están siendo muy fuertes y no parece que se vayan a terminar pronto. De hecho, el Banco Central anuncia que está preparado para hacer más, si es necesario. Ahora eso es por el lado de economías avanzadas. También la parte de economías emergentes y sobre todo para la región de América Latina ha estado pues tomando decisiones y dando anuncios. En particular el día de ayer el Banco Central de Brasil disminuyó la tasa 75 puntos base. Esta es una disminución importante. Esta decisión fue de manera unánime y lo que hace es colocar la tasa de referencia en dicho país en 2.25%, que es un nivel bastante bajo. Parecería que en su comunicado, el Banco Central dio señales de que estas podrían ser las últimas disminuciones, que hacia adelante, aunque va a seguir monitoreando la economía, el margen de maniobra ya es mucho muy reducido y que cualquier ajuste adicional sería residual. De la misma manera, el Banco de Chile, que ya tiene su tasa también en niveles históricamente bajos, está en solo medio punto porcentual, pues anunció que va a seguir haciendo compra de activos. Esto es un terreno, digamos, nuevo para los bancos centrales en economías emergentes. Ya habíamos visto que en la crisis financiera global los bancos de economías avanzadas, sobre todo el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, la Fed, habían entrado a apoyar el precio de los activos financieros por este lado de compras y estamos viendo cómo los bancos centrales en economías emergentes, en particular Chile, están empezando a dar los primeros pasos en ese sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a seguir viendo posiciones bastante estimulativas por parte de los bancos centrales y evidentemente pone en contexto la decisión que tomará la semana que entra el Banco de México con respecto a su tasa de referencia.
Moviéndonos justamente hacia el ámbito local, esta semana vimos una nota sobre la caída en un ranking internacional por parte de nuestro país en cuanto a atracción de inversión extranjera directa. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Jess?
Pues sí, efectivamente, el índice de confianza de inversión extranjera directa de A.T. Kearney para este año reveló que México salió de la lista. Este es el índice, reporta a cuáles son los 25 destinos más importantes para recibir o más atractivos para recibir inversión extranjera directa y México es la segunda ocasión que sale de esa lista. El año pasado estábamos en el número 25, digamos, estábamos en el último lugar, pero ahí estábamos compitiendo con otros países, obviamente Estados Unidos, Reino Unido, por ejemplo, Japón, Francia, pues están ocupando los primeros lugares, pero ya ahí pues entraba México como economía emergente. Entonces pierde su lugar. En este caso todavía vemos economías como Brasil, como China, del lado de economías en desarrollo que están en el índice y bueno, pues esta es una muy mala noticia. Uno de los factores a los cuales podemos atribuir esto es pues justo a la desaceleración económica y a que parecería que la confianza de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el tema, por ejemplo, de cumplimiento de contratos, del Estado de Derecho en el país, etcétera, pues es lo que está mermando el apetito o el atractivo del país.
El día de hoy, este viernes, tenemos datos acerca de la oferta y demanda agregadas para el primer trimestre del año. ¿Por qué no nos platicas un poco por qué es importante conocer estos indicadores, Jessica?
Y estos indicadores nos ayudan a entender y a desglosar de dónde viene el crecimiento en la economía. En particular, el año pasado, por ejemplo, nos informaron que el consumo privado, que es una parte muy importante del PIB, alrededor del 60-65%, básicamente fue una de las pocas cosas que creció, que contribuyó a que la economía creciera. Otros elementos, como por ejemplo la inversión tanto privada como pública, le restaron al crecimiento, por así decirlo, casi 1% el año pasado. Entonces, los datos al primer trimestre nos van a mostrar cómo continúa esta tendencia y cómo entramos parados a la crisis de COVID, específicamente en cada rubro. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues que el consumo se haya continuado desacelerando y que la inversión también continúe con su tendencia negativa, lo cual son malas noticias.
Para la próxima semana, ¿cuáles son las cosas a las que debemos de ponerles atención? ¿Qué indicadores económicos y financieros no hay que dejar que se nos pasen, Jessica?
Para México, yo creo que son tres los datos más importantes. El primero es el de la inflación para la primera quincena de junio que acaba de terminar. Este dato es importante debido a que, por ejemplo, en abril vimos mucha volatilidad. Fueron datos atípicos los que observamos, sobre todo en la primera quincena. Vimos un crecimiento en la inflación cuando normalmente durante ese particular periodo en todos los años se observan caídas. Entonces, queremos seguir viendo si las tendencias que hemos estado observando recientemente, como un incremento importante en el precio de todo lo que tiene que ver con productos alimenticios, ¿no? Todo lo que es alimentos, bebidas, tabaco, incluso frutas y verduras están incrementándose. Y la parte de otros servicios, sobre todo lo que tiene que ver con el precio de la ropa, los bienes duraderos, los muebles, etcétera, continúan disminuyendo. Hemos visto claramente que debido al confinamiento ha habido muchas rebajas, digamos, tratando de propiciar que los consumidores compren a través de Internet. Entonces, eso también se lo ha reflejado en los datos. Vamos a continuar escuchando cuál es el pulso de los precios en la economía y eso va a ser importante para la decisión de Banco de México, evidentemente. El segundo dato importante justo es la decisión de política monetaria que se va a dar el próximo jueves. La expectativa es que el movimiento sea de 50 puntos base a la baja. Hay bastante consenso en el mercado entre analistas económicos sobre que esta va a ser la dirección y magnitud del movimiento. Y aquí lo importante va a ser sobre todo ver el tono que toma la Junta del Gobierno del Banco Central con respecto a qué va a pasar hacia adelante. Habíamos visto a una Junta bastante neutral. La última vez que emitió un juicio, que fue durante el informe trimestral, donde dio a conocer sus pronósticos de crecimiento, de inflación para este año y el año que entra, vimos un tono ligeramente más restrictivo, de mayor preocupación. Entonces, esto será importante sobre todo para entender qué va a suceder hacia el futuro. Y el tercer dato es el dato del IGAE para el mes de abril. Este es el indicador global de actividad económica que nos va a dar la primera foto completa de cómo evolucionó la actividad económica por el lado de la oferta, es decir, las actividades primarias, secundarias y terciarias, la primera foto del efecto total de la pandemia, que fue realmente en abril.
En temas internacionales, creo que también el Fondo Monetario Internacional dará nuevas proyecciones la próxima semana, ¿no?
Sí, ya su economista en jefe, Gita Gopinath, adelantó que para mediados de la semana que entra va a haber proyecciones nuevas y que estas seguramente van a estar revisándose a la baja, en gran medida porque los datos para el primer trimestre del año salieron peor de lo esperado, pero también porque las proyecciones anteriores estaban esperando que ya para el segundo semestre del año pues ya no hubiera efectos de la pandemia. Entonces, recordemos solo que en los pronósticos actuales el Fondo Monetario estaba esperando una contracción de 3% en la economía global. Por ejemplo, Estados Unidos se preveía que baja alrededor de 5.9%, la zona del euro 7.5%, Latinoamérica 5.2%. La única región que se preveía que iba a crecer es Asia, con crecimientos muy ligeros de 1%. Entonces veremos cómo estas cifras se van moviendo con esta nueva revisión.
Jessica, antes de cerrar este análisis Viva, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre los hallazgos que ustedes encontraron en el reporte de estabilidad financiera de Banco de México y que tengo entendido publicaron recientemente.
Sí, de hecho, acabamos de liberar una nota para nuestros clientes y justo déjame explicarte un poco cuál es esta naturaleza del reporte de estabilidad financiera y por qué prácticamente es sumamente oportuno que haya salido en estos días. Este reporte es un reporte semestral que hace el Banco de México en el que analiza de manera muy detallada cuáles son las condiciones para el sistema financiero mexicano. Recordemos que el Banco Central tiene como objetivo prioritario mantener niveles de inflación bajos y estables, en particular que la inflación se mantenga alrededor de su meta de 3%, pero también tiene como objetivo en la ley está que tiene que velar por el sano desarrollo del sistema financiero, por el correcto funcionamiento de los sistemas de pagos. Entonces es también con este mandato que hace un análisis muy minucioso de las condiciones macrofinancieras, de cuáles son los riesgos para los distintos participantes del sector financiero, todo a nivel agregado. Por ejemplo, habla de cómo entran en la crisis la posición financiera de las empresas, de los hogares, y de manera importante también realiza las llamadas pruebas de estrés. Las pruebas de estrés son simulaciones de escenarios, digamos, bastante pesimistas en los que la actividad económica cae, el tipo de cambio se deprecia y se hacen de manera habitual, pero en este momento es particularmente importante porque nos ayudan a entender que si pusiéramos al sistema bancario en el máximo estrés posible, cuáles serían los resultados y si habría de qué preocuparse, ¿no? Entonces, esa es la importancia y la oportunidad de este reporte en estos momentos. La conclusión es que el sistema financiero está llegando bien parado a la crisis, en contraste con cómo hemos comentado que llegó la economía, que llegó desacelerándose, ya con bastante poca inercia, etcétera. ¿Y por qué es esto? Pues porque los niveles de capitalización y de liquidez del sistema financiero en su conjunto son adecuados. Entonces, ¿qué significa esto? Que llegan bien parados a este momento y que entonces pueden ayudar a hacer frente a este episodio, ¿no? Una de las cosas muy importantes que hay que recordar es que el sistema financiero, pues, se mueve con el ciclo económico, tiende a ser lo que los economistas llamamos como procíclico. Entonces, en este momento, pues lo que se necesita es justo que el sistema financiero sirva como puente para transferir recursos a aquellos quienes más lo necesitan. Entonces, por eso, también todas las medidas que el Banco Central ha llevado a cabo en conjunto con otras autoridades financieras para proveer liquidez, para extender o tratar de proveer recursos para crédito, para hogares, para empresas, financiamientos vía la banca de desarrollo, etcétera, son tan importantes. Aquí hay varias cosas interesantes de manera muy puntual que me gustaría, por ejemplo, señalar. Dice el reporte que, sobre todo durante marzo, los riesgos macrofinancieros fueron los que, unos de los que más aumentaron para el sistema financiero. También lo que ha dicho, por ejemplo, es que a lo largo de los primeros meses del año, el financiamiento para la economía en su conjunto disminuyó un poco. No obstante, en el último mes lo que vemos es un incremento. ¿Y por qué vemos incrementos? Pues en parte porque las empresas han empezado a hacer uso de las líneas de crédito que tenían preexistentes para tratar de salir a flote durante este episodio de crisis. Otro tema importante, por ejemplo, es que cuando se voltea a ver a los distintos participantes del mercado, por ejemplo, los hogares que piden créditos, las empresas que también piden créditos, está analizando que los índices de morosidad se han mantenido estables. Por ahí vemos que, por ejemplo, la parte de créditos personales ha tenido un poco de incremento en su morosidad. Esto también es importante porque en la medida en la que la crisis vaya afectando el empleo, pues seguramente podría hacer que ciertos créditos al consumo empiecen a mostrar tasas de no repago un poco más altas. No obstante, el Banco Central dice que, pues, en general los índices de morosidad han estado en niveles manejables y estables. Por lo que respecta, por ejemplo, también al gobierno federal, una de las preocupaciones más importantes tiene que ver con la relación de las finanzas públicas con Pemex, y en este sentido es que, pues, los principales riesgos que el instituto ve para el sistema financiero en su conjunto es que, pues, la actividad global continúe desacelerándose y eso haga que los recursos hacia México se vayan aminorando, digamos, también que haya episodios de volatilidad importante que continúen, pues, haciendo que los activos financieros en México se vean mal comportados, y pues eso también podría estar afectando las hojas de balance de los distintos jugadores en el mercado. Otro riesgo también es el de que la actividad en México se desacelere más de lo esperado, lo que llevaría a estos índices de morosidad a subir, y por supuesto que haya disminuciones adicionales en las calificaciones, tanto para la deuda soberana como de Pemex. Por último, ya para concluir, déjenme un poco hablar de las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés son simulaciones en las que se está suponiendo un escenario para la economía. De nuevo, una desaceleración importante de la actividad económica a nivel global, en México, qué efectos tiene esto para el tipo de cambio, etcétera. Y se meten, digamos, se simula cómo se comportaría el sistema bancario en su conjunto para ver qué riesgos hay. En particular, el Banco Central analiza distintos casos, analiza uno en el que la economía global se contrae, otro en el que eso se suma a una contracción adicional para la economía en México y un episodio de volatilidad. De manera también interesante, por ejemplo, pues se va al pasado y dice, ¿qué pasaría si los choques, por ejemplo, de la crisis del 95 volvieran a estar presentes en la economía en México? O si cuando hubo un episodio de volatilidad con la crisis financiera global, también estuviéramos aquí. Entonces, bueno, al final todos estos ejercicios concluyen que, a pesar de que los niveles de capitalización y de apalancamiento de la economía del sistema financiero, que son importantes para su correcto funcionamiento, para que estén estables, sólidas, etcétera, disminuirían, todavía se mantendrían, en todos los casos, de hecho, por encima de lo que se requiere por ley, de los índices o de los requerimientos regulatorios, aunque pues sí podrían ver que algunas instituciones aisladas tuvieran algunos problemas. Si bien todo el reporte, pues es un reporte con buenas noticias, en el sentido de que la banca y el sistema financiero en su conjunto están fuertes y sólidos, es importante aclarar que la incertidumbre hacia adelante y sobre todo la duración de pues toda esta crisis no está definida, y entonces en ese sentido es que los riesgos hacia adelante podrían pues incrementarse.
Jessica, muchas gracias por este completo análisis y muy interesante el reporte que publican ustedes ahora. Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva.
Al contrario, encantada de estar aquí. Saludos a todos ustedes en Viva y a todo su público.
Ella es Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.